es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Buenos días, damos un saludo a nuestra audiencia. Este programa Paz a la Voz, que hacemos los viernes en asocio con El Puente de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto. Agradecemos mucho a nuestros oyentes, a la producción, también a cargo nuestra Uniminuto Radio y a nuestras invitadas e invitados. Les habla Óscar Useche, director del Instituto de No Violencia, Acción Ciudadana por la Paz de Uniminuto, a este programa que hoy tiene una connotación muy importante y particular. De cierta manera es un homenaje a un legado de un maestro y tenemos para comentar sobre su trabajo, sobre su trayectoria del maestro Steven Navarrete, a invitados, invitadas de nuestra universidad y de fuera de ella que trabajaron, tuvieron ese privilegio de trabajar con John Steven Navarrete. Le voy a dar la palabra a Karen, nuestra primera invitada, para que nos haga un encuadre de la importancia que tiene este llamado, además, a seguir luchando por la verdad en medio de un país tan complejo, en el que la violencia parece estar enquistada, pero donde hay tantos esfuerzos para cambiar ese rumbo y trabajar por los caminos de la paz, la justicia social, como lo hacía John Steven Navarrete. Adelante, Karen.
Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por este espacio, por la invitación. Como bien lo ha enunciado el profesor Óscar Useche, este es un espacio para, por una parte, recordar o hacer un llamado a la memoria de nuestro amigo y compañero John Steven Navarrete Pira Manrique, quien pues fue estudiante de la Universidad Nacional de Ciencias Políticas, integrante de Rash Bogotá, vocalista de Azulado Luz y Chacal, grupos musicales, adicional a ello empresario y líder juvenil, que creo que en su, digamos que desafortunado corto trayecto en esta dimensión, dejó muchas huellas en sus trabajos colectivos, artísticos, barriales y musicales. Y pues la idea es que hoy vamos a dialogar en torno pues a esos legados de cara a lo artístico, también de cara a lo contracultural y pues también de cara a sus las posibilidades que tenían sus procesos en las lógicas de construcción de paz desde abajo, ¿sí? Cercanas a las comunidades con un ánimo de transformación de la realidad social.
Karen, si nos das un poco más de información sobre en qué escenario se movía, pues sabemos ya escenarios artísticos, escenarios de trabajo juvenil, pero territorialmente, él dónde habitó, cuál fue su relación con redes comunitarias, con redes sociales, con redes juveniles, para darle aún más énfasis a la importancia que tienen estas figuras muy desconocidas en el ámbito general, no están en la gran radio ni en los grandes medios, pero que están jugando un papel sustantivo para cambiar lo que está ocurriendo en los territorios.
Vale, entonces voy a empezar por lo más, digamos que por el escenario inicial, que él participó en la parroquia, en el barrio San Jorge. Él hizo parte de los grupos, del grupo de la parroquia en tema musical. Allí se vinculó con la Casa de Juventud de Mártires, pues trabajó allí muy de cerca también con otro amigo nuestro que creo que también nos escucha, que es Néstor Fonseca, y ellos allí, como dentro de la lógica también del trabajo musical, articulaban procesos de, digamos que, de participación juvenil en el barrio San Jorge en Bogotá. Esto se despliega también a otros escenarios en Bogotá, que consiste en, digamos que, la vinculación con una organización pues política contracultural antifascista que se llama Rash Bogotá. Allí, pues John empezó como una articulación de participación social para, digamos que, adelantar procesos también sociales en diferentes territorios de Bogotá, entre ellos el último de ellos en el barrio María Paz, en la localidad de Kennedy, donde adelantaba pues trabajo con niños, niñas y adolescentes. Al interior de Rash, pues él llegó a ser parte como del comité central de la organización, es decir, como de la posibilidad también de articular a nivel internacional, que lo llevó en ese caso también a tener una participación de tipo académica y pues social en Cuba. Y pues tenía pues dentro de proyectos sociales, yo creo que esto es lo que más como que representa. Adicional a ello, pues él ya a partir del diálogo y de las necesidades de cara a la educación, pues participó también en formación de personas, de estudiantes, fue profesor, y pues de ahí yo creo que ahí Guasguita nos puede ayudar un poco más también con ese contexto.
Bueno, sí, efectivamente, porque tenemos otros invitados aquí. Tenemos aquí a nuestro compañero que estuvo trabajando con John Steven.
Sí, buenos días. Pues primero me complace estar acá porque pues acá también estuvo nuestro compañero alguna vez, John. Y efectivamente pues tuve la oportunidad de compartir varios espacios con él, tanto académicos en el preuniversitario, digamos académicos formales como informales en escuelas de formación popular que él ayudó a construir y que pues, los compañeros que estábamos alrededor ayudamos a concretizar, a llevar a la práctica. Y efectivamente también a partir de nuestro compromiso y nuestro relacionamiento en esta organización que ya nombraba Karen, que es Rash Bogotá, que es una organización juvenil antifascista y contracultural, que precisamente por su vinculación a poblaciones discriminadas por el fascismo tiene la oportunidad pues de construir popularmente con diferentes poblaciones, y eso es algo que se le facilitaba mucho a John, y por eso pues mucha gente lo despidió con mucho cariño, porque durante su trayectoria política, cultural, social, tuvo la posibilidad de construir junto con ellos. Entonces, bueno, ese es el legado, digamos, como introductorio que podríamos nombrar allí de John.
Muchas gracias. Tenemos ya también conectada con nosotros a nuestra compañera Andrea Catalina Suárez, profesora, investigadora y activista por la paz del Instituto de No Violencia. Cata, un saludo.
Hola, buen día a todos y todas, y importante estar acá con ustedes en este homenaje al legado de John Steven Navarrete.
Muchas gracias, Catalina. Bueno, otra invitada que tenemos, nos mencionaban ahora esto del antifascismo. ¿Qué actualidad tiene en un país como el nuestro el tema del fascismo y el antifascismo? Porque pues los historiadores nos dicen que el fascismo fue como por allá, por la época de Hitler, Mussolini. ¿Existe el fascismo? Y por favor, te presentas.
Claro que sí. Mi nombre es Kenna Rincón. Bueno, conocí a John hace muchos años. Tuve la oportunidad de ver todo su discurrir político, social, artístico, personal. También hago parte del equipo jurídico que en este momento representa a las víctimas en su proceso penal. Y pues, bueno, respecto a la actualidad del antifascismo, yo diría que como era hace 50 años, como es hoy en día, pues el fascismo aún es un paradigma que se encuentra muy activo y que hay que derrocar, porque no se trata solamente de las dimensiones sociales y políticas en las que nacieron esos movimientos, sino la opresión que siguen perpetuando, y especialmente en un país como Colombia, en el que existe tanto abandono por parte del Estado y tanta opresión por parte de los grandes poderes hacia las personas, hacia el pueblo, pues la actualidad del movimiento se hace urgente y se hace importante, y eso era algo que John pues tenía muy presente.
Qué bien, Kena. El asunto es que las ideologías que van encarnando en prácticas terribles contra la gente, pues se ejemplifican ante todo en esas realidades que conocemos del Holocausto y estas cosas en Europa. En Europa está renaciendo el fascismo ya propiamente como ideología, partidos fascistas que incluso llegan al poder, como en Italia acaba de hacerlo la señora Meloni, ¿no? Que reivindica pues el legado del fascismo. En Colombia suena distante, insisto en esto, Kena, ¿no? Porque aquí pues uno dice hay una polarización y lo que los medios difunden es aquí se encuentra el uribismo y el petrismo. ¿Cuáles son las prácticas fascistas que se dan y qué tenía que ver esto con las luchas antifascistas de John Steven? Y si eso tuvo que ver con las condiciones en las que él murió.
Bueno, qué pregunta tan compleja. Pues primero yo diría que ese tipo de polaridades que nosotros conocemos como petrismo y uribismo hace parte de categorías mucho más grandes. Lo que pasa es que nosotros en nuestra política lo vemos así, pero pues no es loco pensar que las dinámicas fascistas y antifascistas se ven en las políticas que vemos en nuestro país. O sea, el fascismo no es solamente en Italia, Mussolini con sus gestos y su militancia, sino también es la opresión del pobre, también es la censura al pensamiento crítico, también es el silencio por parte del Estado frente a la injusticia. Todo eso es fascismo y todas esas son situaciones que nosotros como colombianos estamos muy acostumbrados. Digamos que, siendo honestos, nosotros todavía no sabemos si este tipo de ideas afectaron o fueron importantes en su muerte, porque aún estamos en la búsqueda de verdad, aún estamos pues siendo víctimas también de los procesos burocráticos del Estado que demoran ese tipo de análisis y de búsquedas de la verdad, lastimosamente.
Andrea, Catalina, no sé si tú tengas alguna pregunta, comentario con relación a esta primera, a este primer intercambio que hemos tenido aquí con nuestros compañeros y compañeras. Dale, Andrea, aquí tenemos muchas personas que nos pueden responder.
Creo que hemos podido evidenciar lo que nos traen todos nuestros invitados y que se evidencia a lo largo de la historia colombiana, y son esas polarizaciones, ¿sí? Desde la fragmentación de las dos Españas hasta el día de hoy, ¿no? Esas polarizaciones que se reproducen en guerras, que se reproducen en la época de la violencia de los 50, que llegan ahora y se siguen reactualizando esas polarizaciones y demás. Y hay algo que me parece interesante también del legado de John Steven, y es cómo él, a través de múltiples espacios, incluyendo dos cosas que me parecen muy interesantes, las experiencias de fe o la espiritualidad en su sentido más amplio que la experiencia de fe, y el arte y la música, logra visibilizar aquellas cosas invisibles, ¿no? Que nos hablan de la injusticia, que nos hablan de situaciones que ocurren en el día a día y en la cotidianidad acá en Colombia. Entonces, tendría como pregunta adicional para nuestros y nuestras invitadas, ¿qué elementos de la espiritualidad desde el legado de John Steven se destacan como ejes articuladores para la construcción de paz y para la superación de estos dualismos que nos separan de víctima, victimario, bueno, malo y demás? Y también esto, cómo opera en la música, que es un lenguaje universal para nosotros los que hacemos música.
Los que hacen música. Gracias, Andrea. Bueno, Karen, tú que nos conoces todos los entramados de este proceso, ¿qué nos dices? Y también, ¿cómo dialogamos con otros compañeros que hay
Claro
también
que
con
sí.
nosotros?
Bueno, un poquito para también entrar en diálogo con Sergio y con Daniel, Vasvita. Bueno, yo creo que una de las cosas en materia, podría hablar en términos musicales, en materia, digamos que de las letras que acompañan tanto a su lado como a Chacal, está mucho el compromiso, digamos que pues con los colectivos sociales, con el proletariado, con las comunidades afro, con la denuncia también de las condiciones de desigualdad, ¿sí? Porque un poco en concordancia con lo que decía Kena, digamos que las manifestaciones del fascismo también van evolucionando históricamente, o sea, no podríamos hablar de un fascismo igual que el de Europa, porque digamos que acá también existen unas lógicas fascistas, uno lo ve, digamos que por ejemplo, en discursos o en reproducción de risas o de burlas, por ejemplo, frente al caso de la vicepresidencia y de lo que hace y de cómo
El
habla,
racismo que
¿sí?
está
Ahí hay un
involucrado, sí.
racismo, ¿cierto? Y esa es una práctica fascista, ¿sí? También frente, por ejemplo, a la victimización o revictimización de mujeres víctimas de violencia de género, la ridiculización de los feminicidios o la puesta en duda, ahí hay una lógica de discriminación de género y pues no menos importante a esos discursos que riñe, o sea, que colindan con la porofobia, es decir, del odio a los pobres y a los menos favorecidos. Yo creo que esas son prácticas fascistas. Y creo que en ese sentido el arte, ¿sí? Que producía John y siguen produciendo los compañeros musicales de John, va en esa línea, ¿cierto? En hablar de la realidad social, de los contextos sociales, de las luchas sociales, pero también como un llamado de atención a que esas lógicas no pertenecen allá a la lejanidad, sino que están acá, muy cerca a nosotros. Entonces yo le daría la
Pero
palabra a
en
Daniel.
ese sentido, Karen, digamos que el fascismo del que se habla no es solo, digamos, que haya un partido, que haya un grupo, algunos así se autodenominan aquí, ¿no? Aquí hay
Sí.
grupos nazis muy pequeños, sino que a lo que tú aludes sobre todo es que en nuestra sociedad, en las mentalidades de sectores de la sociedad, persisten ese tipo de actitudes que podremos denominar fascistas, ¿no? Discriminación, violencia simbólica, violencia estructural, eso tendría que ver con el fascismo del que ustedes hablan, ¿sí?
Claro que sí, o sea, eso más también la presencia de los grupos.
Sí, de
Daniel.
hecho quería como hacer allí la puntualización de un proceso educativo precisamente que ayudó a liderar John, que se llama Escuela Partisana, en honor pues a aquellos partisanos de la Segunda Guerra
Segunda.
Mundial que enfrentaron al fascismo y precisamente un proyecto de estudio que se lideró allí, pues pudimos precisamente deducir cierta transformación del fascismo. Entonces ya no es el fascismo tradicional, sino un fascismo cultural, un fascismo cotidiano, que se expresa en la personalidad autoritaria y ya más concretamente en la discriminación, en prácticas o fenómenos como la xenofobia, el sexismo y diferentes prácticas centradas en ese autoritarismo. De manera que ese es el fascismo que nosotros identificamos acá en Colombia, un fascismo cultural, un fascismo cotidiano centrado en esa perspectiva. Y pues ahí me parecía interesante poder como enlazarlo al tema de la espiritualidad, porque en la música y digamos los grupos fascistas también producen su propia música con un mensaje explícito de discriminación. Sin embargo, esto que se conoce como rock proletario, que es lo que hace Chacal, que es lo que hace Azulado, que es lo que hace Rush desde sus inicios, es más bien centrada en otra perspectiva diferente, ¿no? De reconocimiento del otro y centrada propiamente en el amor, que es esa posibilidad de reconocer al otro, es decir, de no discriminarlo autoritariamente. Y eso hace, por ejemplo, que, bueno, y eso caracterizaba a John, ¿no? Digamos, yo no recuerdo, no tengo ningún recuerdo de John en, digamos, discriminando o incluso triste. De hecho, siempre era una posibilidad de alegría, de encuentro con el otro, y eso era lo que me refería al inicio, de poder llegar a diferentes poblaciones, ¿no? Y también al identificar ese fascismo cotidiano, que tiene como respuesta al antifascismo cotidiano en el amor, que es algo que, si no es mucho decir, los fascistas no conocen, ese amor efectivamente de reconocimiento del otro. Allí se da una práctica, ya como para entrar en el tema de la no violencia, que permite hacer una práctica antifascista, cultural, cotidiana, digamos, cercana a las poblaciones, sin el uso tradicional de la violencia. Digamos, y ya para cerrar ahí, porque la música, al menos en este contexto, se desenvuelve muy de la mano con la violencia, ¿no? Y eso es lo que hace a estas pandillas neonazis. En nuestro contexto, digamos, en nuestro resultado o enfrentamiento allí, no es solo, digamos, ese enfrentamiento violento, sino más bien un enfrentamiento cultural que permita negar toda puerta al fascismo y más bien permita trabajar con aquellas poblaciones discriminadas por el fascismo. Y eso se hace de una forma no violenta específicamente y en construcción, proyectos sociales y aglutinamiento de movimientos sociales. Y eso, digamos, para dejar la puerta allí, eso es lo que se conoce como anarquismo especifista. Es decir, ese anarquismo no individual, sino colectivo, vinculado a los movimientos sociales y que permite aglutinar, permite proyectar. Y creo que eso, quienes conocimos a John, eso era lo que hacía todos los días en la academia, en la organización, en los proyectos de su barrio, en todo ámbito.
Muy interesante poder intercambiar estas visiones con este trabajo práctico que ustedes hacen. Todo este discurso que bien mencionaba Daniel ahora de la no violencia. Nosotros aquí hemos hablado de las resistencias no violentas, es decir, resistencia en el sentido afirmativo, ¿no? En el sentido de profundizar la búsqueda de un nuevo modo de vivir, de un nuevo modo de existir, en donde quizá al centro estén elementos que han sido completamente despolitizados, como el amor, por ejemplo, ¿no? El papel, la fuerza política, si se quiere, de transformación del amor. Pero bueno, tenemos otros invitados que están conectados. Sergio sí. Fonseca. Sergio, buenos días. Por favor, sobre esta temática que estamos abordando aquí en este diálogo cruzado, ¿qué nos puedes aportar? Sobre todo en ese terreno, Sergio, que mencionaba Andrea Catalina, del papel de lo artístico, de la música, de la estética en la transformación de prácticas y de comportamientos que impulsan pensamientos y prácticas como las de John Steven. Adelante, Sergio.
Buenos días, Oscar. Buenos días a todos. Bueno, yo pienso que se puede ver en el contexto en el que nació Azulado, que es la banda en la que yo participaba. Esta banda nace en el 2014, en el sur de Bogotá, en el barrio San Jorge, y nace pues de la necesidad de exponer las problemáticas sociales que nosotros experimentábamos como jóvenes. Tratábamos temas como la limpieza social, ¿sí? El servicio militar, el maltrato hacia la mujer, los habitantes de calle, ¿sí? Y a través de esta banda, pues nosotros buscábamos apoyar muchas propuestas sociales que pues buscaban dignificar la lucha y la resistencia hacia todo esto.
Muy bien, Sergio. Pues muchas gracias. ¿Tenemos también otro compañero?
Sí.
¿Quién es?
Es Andrés. Andrés León.
Andrés, adelante. Mencionábamos ahora también el elemento del amor y de la espiritualidad como formas de expresión de resistencia y como formas de reconstruir los vínculos sociales sin violencia. ¿Qué nos puedes traer a cuento de esta experiencia que se hizo al lado de John Steven?
Muchas gracias por el espacio, pues sí. La memoria es pasar por el corazón y una y otra vez las personas que nos marcan de alguna u otra manera, ¿no? Y realmente eso fue John. Si queremos aludirlo hacia el tema espiritual y personal, pues creo que tú hablas con cualquier persona y cualquier persona podría tener fácilmente 4 o 5 historias con John, en las que John de alguna u otra manera ayudó, sumó una palabra, un apoyo, un estar. Entonces digamos que la memoria se vuelve como esa herramienta a la que podemos evocar en este momento, si hablamos de procesos y resistencias no violentas, ¿no? Como escena antifascista hemos sufrido varias pérdidas, comenzando por un caso que yo creo que todos conocen, que es el caso de Nicolás Neira, un joven de 15 años que fue asesinado en el 2015 a manos del ESMAD, que pues realmente ha sido un proceso extremadamente largo. Creo que hasta en el 2021 fue la primera sentencia que se dictó en contra del oficial del ESMAD que lo asesinó. Yuri Neira ha sido una persona perseguida, obligada a exiliarse. Sin embargo, bajo ese mismo concepto de mantener la memoria, es que se ha podido resistir el proceso, ¿sí? Tenemos otros casos muy importantes, como un compañero llamado Cristian Neira, perdón. Un compañero también que fue asesinado a manos de grupos neonazis aquí en Bogotá en el 2017. Un proceso que al día de hoy tampoco ha tenido una respuesta por parte de las autoridades, ¿sí? Más recientemente sufrimos la pérdida de un compañero llamado Alexis Escobar. Alexis es un militante antifascista colombiano que estaba radicado en España y su convicción antifascista lo decidió a irse al conflicto entre Rusia y Ucrania de parte de los separatistas en Lugansk y Donetsk. Fue asesinado realmente por un batallón llamado Azov, que es una línea ucraniana extremadamente abiertamente ultraderechista con principios nacionalsocialistas, y perdió la vida. Entonces, y pues obviamente en este caso pues nos falta nombrar a Johncito, a John Navarrete. A todas estas personas las hemos podido mantener vivas mediante procesos de resistencia no violentas, porque pues todas lo han sido, desde la memoria artística, desde la memoria musical, desde seguir su ejemplo como base en lo personal, ¿sí? Digamos que en este caso John también era una persona muy consecuente y muy orgánica en su actuar, desde sus bases personales, desde su círculo de afecto, desde cómo era como persona, sus relaciones interpersonales con amigos y en su lucha. Entonces, mantener la memoria se vuelve el acto de resistencia no violenta en casos como estos, en los que desafortunadamente nos arrebatan vidas muy valiosas que han sumado muchísimo a los procesos sociales, populares y territoriales del antifascismo, pues no solo colombiano, como vemos, sino también internacional.
Muy bien. Andrea, tenemos aquí con nosotros a Kena, imagínense el nombre tan musical, y para que continuemos la conversa con este grupo tan querido que está aquí con nosotros, ¿tú querrías dialogar con ella alrededor de esas experiencias? Por ejemplo, una pregunta sobre qué es esto de la anarquía. Tú, Andrea, que has trabajado en el arte, ¿te sientes anarquista de alguna manera? ¿Y qué le preguntarías a Kena sobre esto?
Bueno, yo considero que el arte es política y transgresora siempre, ¿no? Así a veces esté en vano, la historia de las artes y todo, ha sido una historia que al principio, una historia de liberación, ¿no? Que al principio se obedecía al rey y se componía, por ejemplo, para el rey, luego se... o para el duque, o para, pero que luego empiezas a desprenderse de ahí y el arte se vuelve política desde lo bello o desde lo sublime, ¿sí? Desde esa posibilidad de romper, de mostrar, de ser disrupción. Entonces, el arte como elemento político es un, y acá lo voy a unir también con una pregunta pues para todos, y con con Kena, con este nombre musical. Y es el arte, es una herramienta de empoderamiento social, cultural, político, de quienes son, quienes están haciendo arte en el momento, ¿no? Y los jóvenes suelen ser estos que imponen no, que imponen, no, que co-crean las nuevas formas de hacer arte, las nuevas, nuevos elementos que quizás estaban invisibles antes y que ahorita empiezan a emerger, situaciones que, es decir, se alza la voz a través del arte. Se muestra que se está. Hay una canción de un grupo que se llama Naj, que hace con Macaco, y tiene una frase muy bonita. Inicia, por ejemplo, soy el orgullo de mi abuela, que es la vergüenza de mi familia. Y después, al hablar de todo el arte, y empieza a destacar la historia de las ovejas negras, ¿sí? Dice como que no cabemos en tu tablero cuadrado, pero así no quepamos en ese tablero cuadrado. Tú escuchas nuestras canciones, bailas, como bailas y vibras con lo que hacemos. Entonces yo sí quisiera preguntarles a todos en esto del fortalecimiento de los jóvenes, de la emergencia de nuevas formas de liderazgos, de movilización, porque yo no estoy muy de acuerdo con esta palabra liderazgo, cuando hay movilizaciones horizontales distintas y colectivas. ¿Cómo se ha dado esto y cuál ha sido el legado de John Steven en todo este proceso? Porque lo veo muy potente en términos de potencia. Sé que hay mucha potencia en este legado.
¿Cómo la ves, Kenan?
Bueno, muy interesante, muy interesante. Yo creo que primero que nada es importante resaltar que el anarquismo es la revolución de los pueblos, ¿sí? Entonces, el arte también se hace un instrumento y un vehículo para llevar a las personas ese tipo de convencimientos. También John lo hizo a través de la pedagogía en su labor como educador, porque en últimas el anarquismo también es un viaje comunitario y es un viaje personal y espiritual, ¿sí? Es el triunfo de la voluntad del pueblo sobre la voluntad de un soberano en el que no se necesitará más. Entonces, digamos que John usó sus talentos, usó sus experiencias para enriquecer a las personas a las cuales quería llegar, como especialmente a los jóvenes, respecto a esta revolución que no comienza desde los otros, sino desde uno mismo.
Qué bonito esto para ir abandonando la demonización que hay sobre la palabra misma, les causa escalofríos a algunos, ¿no? La anarquía es el total despelote, el desorden. No, es una mirada distinta de las formas de organización social y política en las que la gente tiene que empezar por preguntarse, bueno, yo siempre necesito quien me mande, yo necesito a quien obedecer. O puedo generar formas de autoorganización, formas autonómicas en todas las dimensiones, la producción económica, la organización del cuidado y también, por supuesto, la creación. Y creación es estética, creación, por lo tanto, está ligado directamente al arte. Entonces, para nuestra audiencia que no les vaya a dar erisipela cuando oigan la palabra anarquía, sino que la estudien en ese sentido, ¿no? En el sentido más de lo autonómico, del ser, digamos, poder también. O sea, que el poder no es solo el que nos domina, sino que podemos tener un poder, colectivo para transformar y que no tiene que estar basado en la violencia. Puede estar basado en la transformación cultural, en la no violencia, en otra espiritualidad, en otro tipo de relaciones. Pero de eso sabe más Karen.
Bueno, yo estaba, cuando escuchaba a Kena, estaba recordando un poco una actividad que hicimos hace poco en la Universidad Nacional, que justamente tiene la imagen, digamos que de esta camiseta que se hizo dentro de Rush, como es como un homenaje también, ¿sí?
Escribiéndola a nuestros oyentes.
La camiseta pues tiene el rostro de John, además un rostro con una característica muy particular de él, y es una mueca que siempre hacía generalmente en las fotografías o en la complicidad dentro de los compañeros, y pues tiene una frase que yo creo que simboliza un poco también y que tiene el nombre del programa de hoy, que es que será lo que es,
será lo que se construya
del pueblo y para el pueblo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, digamos que es una característica mucho de las letras, no solo, sino del accionar popular, ¿sí? Y de lo artístico, que justamente dentro de, digamos que también de esa forma de memoria, que es el recuerdo, ¿sí? Que es, no muere quien nunca se olvida, ¿sí? Pues se pudo desarrollar un mural con esta imagen en la Universidad Nacional, que fue un lugar también muy importante para John, ¿sí? Y allí, pues, digamos que hubo oratoria, hubo poesía, hubo música, ¿sí? Y yo, escuchando a Kena, decía, bueno, ese escenario fue un escenario muy, digamos que muy revolucionario en el sentido de lo artístico, ¿sí? Porque además permitió el diálogo de diferentes formas de arte, ¿sí? Y esas diferentes formas de arte permitió diferentes formas del recuerdo, ¿sí? Y pues en un país como el nuestro, la memoria es importantísima y es indispensable, porque la memoria también nos ayuda a narrar eso que no queremos volver a vivir. Sí, eso que duele, ¿cierto? Pero también que podemos recordar desde lo bello que fue compartir con esos seres, con esa persona, y también la memoria como motor de la importancia de la exigencia de la verdad, del esclarecimiento de las condiciones. Y generalmente uno, cuando escucha estas palabras, las escucha y las asocia, digamos que, a las generalidades del conflicto, ¿sí? Pero nos damos cuenta que está también muy cercano a esas pérdidas más, digamos que no, en escenarios no de conflicto social armado, sino de, digamos que, de la conflictividad de lo social. Y yo creo que allí el arte fue un movilizador no solo de la memoria, de la exigibilidad de la verdad, sino también de poder acompañarnos desde el amor, ¿sí? Y desde el mantener vivo a John en nuestros corazones.
Y Daniel, pero ahora mencionabas la alegría de la vida que reflejaba la acción permanente de John Steven. Pero si lo fuéramos a vincular ese tema de la alegría, del goce, digamos, también, ¿no? Porque es que los grandes poderes son tristes, porque además producen tristeza, dolor. En ese espacio, ¿cómo vinculaba John Steven esta permanente actitud, que no es solo una actitud personal, sino que irradia, ¿cierto? Irradia, porque uno, cuando está en un ambiente como estreñido, como cerrado, como algo que no fluye, pues es difícil construir comunidad. Eso, ¿y qué tipo de música era la que hacía John Steven?
Bueno, pues John era muy versátil en realidad, y de eso nos dimos cuenta cuando pintamos el mural, porque, por ejemplo, pues a su lado tocó ahí y se vio la falta que hacía John en el tema musical en ese espacio. Y bueno, pues John hacía varias música con varios mensajes en realidad, y que oscilaban entre el blues y el rock proletario, lo que se conoce como Hoy, que es la música de cierto grupo juvenil asociado al movimiento Skinhead. Entonces, allí propiamente se desarrolló toda la música de él, ¿no? Sin embargo, también, aparte de la palabra anarquía, también es la palabra skin, está un poquito demonizada. Y aquí quisiera como señalar más que todo la palabra redskin, que es una construcción cultural totalmente contraria al fascismo y que se sustenta en toda esa espiritualidad que comentaba un poco anteriormente, ya para enlazar allí la alegría que tenía John, para con nosotros, que éramos sus compañeros, también amigos desde mucho antes de que él entrara a Rush Bogotá, de hecho desde que lo conocimos cuando llegó acá a la universidad, acá al Minuto de Dios, no como estudiante, sino como líder juvenil, y bueno, desde allí, como decía, yo no tengo ningún recuerdo de John triste, y de hecho eso es lo que un poco nos acongoja, y es que siempre encontrábamos una posibilidad de apoyo en él, y no solo nosotros como compañeros de la organización, sino también las poblaciones discriminadas por el fascismo, como digo, como poblaciones LGBTI, habitantes de calle, jóvenes en desempleo, jóvenes, por ejemplo, con anhelo de estudiar, como eran sus estudiantes del preuniversitario, y muchísimos otros sectores que encontraban en él un apoyo, ¿no? Y allí se desenvolvía esta alegría que tenía John, y siempre había una posibilidad de respuesta allí. También, por ejemplo, cuando nombrabas un poco el tema del arte como posibilidad de expresar lo invisible, es porque en la música que yo nacía y que pues se sigue haciendo, pues hay una noción de bien, de verdad, de justicia, que no es como positiva, como formal, sino que es en el movimiento social como tal, que se va descubriendo allí. Entonces, si uno quiere hacer esa semblanza de John, era como ese líder alegre, juvenil, que asumía su liderazgo como ciudadano, y lo quería expresar en diferentes poblaciones, un poco como dice la frase, no del pueblo para el pueblo, sino una autoridad visible, ¿no? Como puede ser un partido, como puede ser el Estado, como puede ser algún político, sino que fuera en construcción colectiva desde abajo. Y eso es algo que, bueno, hemos venido construyendo desde la organización, un poco para construir lo que se conoce como poder popular, instituyente de ciertos sectores que lo pueden hacer en este poder local y popular.
Bueno, estamos llegando a los últimos minutos de nuestra emisión de hoy. Hemos tenido un diálogo de varias voces. No es común en este tipo de programas que tengamos tantas voces y que hayamos podido decir tantas cosas, además, ¿no? tan bellas. Sí. Pero Karen, si quisieras tú concluir, hacer un llamado fundamental que salga de este diálogo que hemos tenido, ¿qué le diríamos a nuestra audiencia?
Bueno, que hay una faceta de la que casi no hemos hablado y que yo creo que es una faceta que también es un homenaje muy hermoso en John, ¿sí? Y es su faceta como hijo, como tío, que además era un tío, pero el tío así abnegado que jugaba con sus sobrinas, como hermano, como hijo y como esposo, ¿sí? Porque, y pues ahí envío un saludo muy, muy especial a su familia, ¿sí? A sus hermanas, a sus sobrinas, a sus papás y a su esposa, porque esa faceta a veces uno casi no la ve en los amigos. No es muy común verla en los amigos. Y John era un ejemplo, yo creo que de esa como camaradería y ese amor y ese compañerismo, que incluso uno aprendía muchísimo. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando John se casó, todos nos sorprendimos porque bueno, un anarquista se casó y digamos que él como que llevaba más allá de mucho entendimiento sus lógicas y sus compromisos sociales, ¿sí? Y hubo un aspecto también muy importante que yo considero que no es menor y es él se preocupó también por los animales, ¿sí? Y crearon junto con su esposo una empresa que se llama Patitas on Board. En el momento de la pandemia, en ese momento donde todas las personas estaban ahí como en crisis y qué hacemos, y ellos pensaron en esos otros que a veces no se piensan desde lo humano, y esos no humanos que también hacen parte de nuestros vínculos. O sea, yo creo que John, como dice Guasguita, es multifacético, o sea, era un ser maravilloso. Y para concluir y para terminar, yo creo que el ejemplo más grande que podemos aprender o la forma mejor de continuar su legado y de hacer un llamado a la memoria es manifestar ese compromiso social, ¿sí? Ese compromiso social, ese compromiso familiar, ese compromiso con esas causas que a veces se creen perdidas, ¿cierto? Y ese compromiso implica también la alegría, los afectos, ¿sí? Que no, la empatía, que nos importe lo que pasa con el otro y que la memoria no se pierda, ¿sí? Porque la idea es que la memoria también, digamos que continúe con el trabajo, ¿sí? Es decir, poder continuar el legado de John en el trabajo articulado, ¿sí? En un trabajo solidario y en un trabajo, pues yo creo que en un concepto muy importante de la construcción de paz desde abajo, ¿sí? La construcción de paz no puede ser solo desde arriba, tiene que ser desde abajo y desde un ejercicio colaborativo y solidario.
Es decir, actualizar la memoria en el sentido de volverla acción, volverla acto. Bueno, tenemos un minuto para que también Sergio nos diga cómo concluiría este programa. Sergio, adelante.
Bueno, concluiría el programa hablando un poco de pues que no olvidemos todo este legado que nos deja John, ¿cierto? Todas estas experiencias y esta manera de ver la vida, ¿sí? Nosotros... por nuestra parte vamos a continuar con el proyecto musical en el que él participaba, en parte también para no dejar morir ese legado que los dejó en nuestros corazones.
Muchas gracias, Sergio. Andrea, Catalina, te dejo la grave responsabilidad de cerrar este programa. Tienes la palabra.
Bueno, muchas gracias a todas y todos nuestros oyentes, quienes están siguiéndonos por redes también y que son los amigos, amigas de John Steven. Seguir trabajando con toda la fuerza y articulando todas esas fuerzas, esfuerzos, potencias que tenemos como seres humanos. Acá saben que Pasa la Voz es un libro abierto y un lugar de encuentro para todos y todas, igual para seguir trabajando y co-creando y trayendo más de este legado, porque sé que el tiempo es corto, entonces queda la invitación abierta también para todos y para todas, para que podamos trabajar, por ejemplo, una de esas múltiples aristas y colores que nos traía o que nos trae John Steven. Y bueno, hasta una próxima emisión de Pasa la Voz. Agradecemos en el máster a Paola Lava, a nuestro compañero y director del Instituto de No Violencia de Acción Ciudadana por la Paz, Oscar Useche, y un abrazo grande para todos y todas nuestras invitadas e invitados.
Bueno, esperamos encontrarnos de nuevo. Esto es una ocasión de encuentro y miren todo lo que nos convocó John Steven, ¿no? Crearnos estos vínculos. Como dice Andrea Catalina, pues Pasa la Voz y el Instituto de No Violencia y Acción Ciudadana por la Paz. Estamos dispuestos a mantener y ampliar estos vínculos con experiencias tan significativas como las que ustedes trajeron hoy. Un agradecimiento de nuevo a Paola Lava en el máster y nos encontramos pronto en Paz a la Voz y el programa El Puente de Uniminuto Radio. Muchas gracias.
Gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @uniminutoradio.